En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a los oyentes de radio y también, por supuesto, a los espectadores del 125 de Movistar. Aquí estamos un sábado más y aquí estamos un sábado más sin gobierno y ya veremos qué pasa la semana que viene. Pero claro, el mundo sigue y el Fondo Monetario Internacional y la OCDE y BBVA Research y el Banco de España y Funcas, pues todos siguen haciendo sus informes y son informes que básicamente muestran su preocupación porque no solo es que en España no haya gobierno ahora mismo, ni que ha habido gobierno hace 10 meses, no, es que hace desde el año 2015 que en este país no nos hemos tomado en serio las reformas estructurales que hagan que la economía española tenga una solidez mínima en el que ya por fin acabemos con dejar de ser el país que más parados tiene de la Unión Europea, porque sí, estamos muy contentos con que crecemos más que los grandes de la Unión. Ya me gustaría a mí crecer como Alemania y tener pleno empleo, a lo mejor, ¿eh? Pero bueno, el caso es que los datos que van saliendo, por más que el crecimiento del Producto Interior Bruto pues sea efectivamente algo mayor que los de nuestros socios, pero claro, tenemos muchas debilidades. Y el empleo, no solamente tenemos más de 3 millones de parados, es que los datos últimos que conocimos son peores que en los últimos 10 años. O sea, el peor junio en 10 años y el peor junio en contratación en cotizantes a la Seguridad Social de los últimos 5 años. Hoy, estos días, el sector del automóvil ya habla de crisis, cuando el sector del automóvil es uno de los más importantes tanto en PIB como en empleo, ¿eh? Porque no es solamente producir coches, es que es todos los sectores que circulan alrededor del coche y en el que somos pues bastante punteros. Pero es que además la recaudación está cayendo y es que además hemos conocido que el señor Sánchez se ha gastado, pues ayer decía nuestro compañero Carlos Segovia del Mundo, en torno a los 8.000 millones, más de lo que teníamos que haber gastado, es decir, que no teníamos que haber gastado y nos hemos gastado 8.000 millones. Y todo así. Y las comunidades autónomas están gastando más que lo que deben y los ayuntamientos también, que casualmente los ayuntamientos eran, pues bueno, una garantía de que más o menos por ellos se venía más o menos cumpliendo el déficit público. Pues ya ni eso. Bueno, total, que este es el panorama que tenemos, pero da igual, no hay gobierno, a nadie parece importarle. Y aquí vamos a hablar de eso, por supuesto, y de las preocupaciones que tienen fuera de España, ya que aquí en España no todos están preocupados, pero por ahí fuera sí, hay mucha preocupación. ¿El gobierno qué dice? ¿El gobierno en funciones? Ah, no le importa, todo va fenomenal. Vamos además a poner la tasa a Google y además lo que haga falta. O sea, cuando el G7 está diciendo, oye, vamos a ponernos todos de acuerdo de forma que ningún país por libre lo ponga porque al final eso perjudica a incluso a ese país. Bueno, nada, nosotros somos más mejores que nadie y nos vamos a poner hasta esa medalla.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, pues hoy me acompaña el profesor Raga, muy buenas, Pepe muy Raga, buenas, José Raga, buenas. Profesor, catedrático.
Encantado, aquí te feliz tenemos. De estar aquí.
Muy bien, y nuestro compañero Fernando H. Valls, que es compañero de lainformación.com, que sigue, vamos, al minuto, también la política, con lo cual luego nos contará alguna cosita que ya se va sabiendo de estas que nos gustan a los periodistas. Conocer
tenemos
de los
información de última hora. Me hace mucha ilusión compartir tu lea con Pepe, que es la primera vez.
Sí. Encantado.
Así que muy contento.
Encantado, sí, y además sí. Dispuesto a aprender muchísimo de lo que nos cuentes, que de eso no es una palabra.
No, pero de lo otro aprendemos de ti. Así que es una buena combinación hoy del saber y la edad y la juventud.
La edad, sí,
y,
eso sí,
y la juventud, sí, y no Fernando, que es muy espabilado y está ahí siempre al loro de lo redondo y todas esas secuelas, ¿eh? Bueno, vamos a ver, ahora en serio, no tenemos gobierno, ya veremos qué pasa la semana que viene.
Pero cobra, ¿eh?
Sí, aquí todo el mundo cobra, aquí todo el mundo cobra. sin, bueno, pobre, es que los diputados luego dicen, no hacéis nada, hombre, si es que tenéis cerrado el Parlamento, ¿cómo vamos a hacer? ¿Eh? Y la señora Batet es la presidenta del Congreso de Sánchez, no,
pero
es el Congreso
es
de los diputados.
¿Quién paga a los diputados?
No, pero ella lo tiene atrancado, gracias a Sánchez. Bueno, el caso es que mientras está pasando todo esto, que es nada, o sea, no hay control al gobierno, no se toma una sola medida, no se avanza en nada, ¿eh? Pero sí que la economía sigue y las cosas siguen y algunas cosas se deterioran. ¿Por qué? Porque no se hace absolutamente nada, ni siquiera malo. Se piensa en hacer cosas malas, porque se está pensando en hacer cosas malas, pero no se toca nada, con lo cual las cosas que van mal empeoran y las que van bien se deterioran. Y eso es lo que nos están diciendo, y esta semana ha habido batería de organismos que nos han dicho la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la COE, los informes de Funcas, del BBVA Research, que estamos sin gobierno, con lo cual eso nunca es bueno para lo que es la presencia internacional, la visión de los inversores. Oiga, ¿estos qué les pasa? ¿Esta gente de qué va? Aquí no hay quien ponga orden. Y luego, por supuesto, que hay ya una batería de datos también, pues que no tiene muy buena pinta, profesor. Muy buena pinta no tienen.
Yo lo cierto es, y eso, si yo fuera catalán, diría, pues tienen que hacérselo ver o hacérselo mirar, ¿no? Porque aparentemente está todo el mundo contra lo que hacemos en España. Los de dentro, digamos, pues eso, el AIREF, el Banco de España, la COE, están todos en contra. Pero de fuera también están todos en contra. Por menos de esto, Franco encontró el responsable, el complot judeo-masónico. Pero estos ni siquiera tienen imaginación para inventar un complot judeo-masónico. Con lo cual están simplemente acorralados por la opinión y haciendo lo del mal pagador. Bueno, eso es lo que dicen, claro. Pero qué casualidad que todos coinciden en lo que dicen. Es realmente preocupante.
Al revés, en algunos casos han dicho incluso que tenían que pedir perdón, como el Banco de España, que después veremos el informe del BBV sobre el salario mínimo, que todavía no tiene una visión global, pero ya detecta sectores y edades en las que está el salario mínimo influyendo negativamente.
Bueno, hay quien dice que sin gobierno se vive mejor, que la economía va bien, pero yo opino justamente lo contrario. Como bien ha dicho Carmen, la recaudación está cayendo y estamos gastando más. Sin ir más lejos, hace dos consejos de ministros, el Ministerio de Defensa gastó 2.000 millones o presupuesto en un nuevo vehículo blindado. Es decir, y Carlos Segovia esta semana ha cifrado 8.000 millones más el gasto. A cambio de eso no se aprueban nuevos impuestos, la tasa Google y la de transacciones financieras iba a recaudar en torno a 1.200 millones, no hay nuevos ingresos y las cuentas dan lo que dan. Todo esto, no hay presupuestos en comunidades autónomas, no se puede ampliar el techo de gasto y los organismos internacionales es lo que nos dicen. Y lo más preocupante, los inversores. Ayer hablábamos con un empresario y nos contaba que hay fondos de inversión pensando en dónde invertir 75.000 millones. Y les gusta España, pero no se atreven a invertir en España ante la posibilidad de que venga un gobierno contrario a sus intereses. Estando Italia como está, estando Reino Unido de salida de la Unión Europea, Francia como está, Alemania, donde el gobierno de Merkel no está tan fuerte, España era su destino, pero con esta situación de interinidad no se atreven
pues
a invertir.
Pues irán a Portugal, que ahora, antes siempre toda la vida ha sido, ¿verdad, profesor?
Por eso,
los que ya somos más mayores siempre decíamos, menos mal que nos queda Portugal.
Nos queda Portugal.
Pues ahora los inversores dirán, bueno, pues menos mal que queda Portugal.
Y la situación de aquí a la vuelta del verano puede ser más preocupante, porque viene la sentencia del proceso, lo que va a hacer mucho más complicado formar gobierno, y viene el Brexit. Y no estamos con un gobierno preparado para hacer frente a esos retos. Yo creo que estamos mal, la economía se va a resentir y vienen tiempos difíciles.
Bueno, precisamente.
Has mencionado con toda razón lo que ¿qué dice el gobierno. Dice, crecemos más que Alemania. Yo añadiría, y China mucho más que nosotros.
Pues sí, claro.
Claro, es que el crecimiento depende de dónde estás para que el crecimiento sea mayor o menor. Nosotros en los años 60, en la época del desarrollismo, crecíamos al 7 y al 8% anual. Entonces, ¿por qué ahora no? Hombre, porque estamos mucho más arriba, los márgenes tienden a reducirse y, por lo tanto, los países muy ricos crecen normalmente a tasas inferiores a los países pobres. efectivamente, el país pobre además puede ser un desastre. Pero si no es un desastre, el país pobre hace sus cosas y las hace bien en lo que puede, tendrá tasas de crecimiento muy superiores a los países ricos. Y eso, que no vengan estas ministras, que no sé de dónde han salido, para interpretar que estamos muy bien porque crecemos más que Alemania. Bueno, pero estamos mucho más bajos que Alemania, o tampoco, ¿eh?
Ya. No, incluso, ¿qué tiene que ver la estructura productiva de... Ya nos gustaría
pero
tener,
hombre, por favor,
las grandes empresas que
favor
tiene Alemania, el pleno empleo, que es que todavía les falta gente para cubrir necesidades de empleo, o sea, claro, es que...
¿Y cómo prepara a sus jóvenes, por ejemplo?
Claro,
el problema es que no hay preparación, no hay formación, y Alemania eso lo está haciendo muy bien, y tiene la tasa de paro mucho más reducida que España. Nosotros doblamos la media de la Unión Europea.
Por supuesto. En este sentido de los jóvenes, ya que lo sacamos, vamos a tratar el asunto que el Banco de España, no el Banco de España, que fue Hernández de Cos, su gobernador, o sea, no como informe del Banco de España, sino una charla de Hernández de Cos, que hacía precisamente hincapié en que los jóvenes españoles están con sueldos ahora, claro, inferiores a los que tenía a su misma edad, no sé si con su misma formación, pero a su misma edad, bueno, en los años 90, no sé qué decía, me parece 20 años o no sé cuánto decía.
Sí, bueno, que la generación pasada, creo que
la generación pasada, bueno, es que ahora las generaciones, como tampoco sabemos muy bien, pero vamos, hace muchos años, entonces que siguen ahí atascados. Y claro, lo más importante que hay que decir sobre eso es la formación. Es que muchísimos de esos jóvenes que ahora no encuentran empleo, o que encuentran empleos precarios en sectores como, por ejemplo, a los que vincula, más vinculados al salario mínimo interprofesional, como son la hostelería o los servicios y tal, pues, y al comercio, pues son salarios más bajos, y lo que hay que hacer es formar a toda esa gente. Es que la formación profesional en este país es una broma. Eso que hablabas tú de Alemania, que es la formación dual, que es, oiga, vamos a formar a la gente en cosas que demanda el mercado. O sea, pero ¿para qué queremos hacer todos grandes economistas y grandes abogados si luego resulta que es que no hay puestos de trabajo para ese tipo de abogado que estamos formando?
Pero lo curioso del caso es que, en cambio, el discurso es justo lo opuesto. Desde que en España se inventa Bolonia, que es una palabra que tenía que estar proscrita, que conste que me encanta Bolonia como ciudad, sí, porque a cualquiera le encanta Bolonia. Pero el término Bolonia en el mundo universitario ha sido nefasto, porque la universidad cambia de objetivo. Ya no es formar, es la empleabilidad. Y se dice en la propia Magna Carta Universitatum, que se firma por las primeras universidades, las más antiguas, Oxford, París y Bolonia, se dice que el objetivo fundamental es, lo decían en inglés, employability, la empleabilidad. Bueno, pero ¿qué capacidad tiene la universidad española que obliga a que su personal docente funcionario sea de dedicación a tiempo completo, que no pueda dedicarse a la profesión? ¿Estos tienen que enseñar empleabilidad? Pero si no han pasado por el mercado de trabajo, hicieron, estoy muy de acuerdo, hicieron una oposición muy dura, si son los de la vieja, aquellos que Esperanza Aguirre decía catedráticos de pata negra, ¿no? Pues bien, si efectivamente se ha formado ahí, se ha formado como catedrático muy bien, pero usted le ha prohibido que esté en contacto con la vida real. Solo hay una excepción, los médicos y las técnicas. Nada más. Entonces, usted
bueno,
dice...
Bueno, pero aparte de la universidad, es que tenemos que empezar ya un poco
no,
a pensar...
No, pero es que el problema es que la universidad ha absorbido a lo que antes... Por eso tenemos tantos tenemos más universitarios que en Alemania, con la mitad de la población.
Y parados.
Más universitarios que en Alemania. Eso, piénseselo usted.
Sí, yo esta semana, un ejemplo personal, cenaba con una familia alemana y hablábamos de esto. Y me decía que esta familia tiene una cadena de peluquerías. Decía que en Alemania, con la FP dual, la mitad del tiempo de la formación la pasaban en el empleo. Es decir, claro, en este caso, claro, cortando pelo o peinando. Sí. Dice, en España os sabéis mucho la teoría, pero no sabéis el trabajo, la labor. Y yo creo que eso es lo que pasa aquí, que formamos pero no sabemos cómo. Hay una desconexión muy evidente del mundo laboral.
Y sin embargo, la formación profesional, yo el último dato que leí de empleabilidad, precisamente, de la gente que entra en formación profesional es del 80%.
Es muy alta, es muy
mientras
alta,
que la
claro.
de la universidad, en fin, ¿para qué vamos a,
pero
a entrar
Carmen,
en eso?
Está ahí llamando a la puerta, ya está presente, la cuarta revolución industrial.
Y no
la de la inteligencia artificial,
claro, claro.
la del robotismo.
Claro.
Y nosotros, mientras tanto, viéndolas caer, ¿no? Hombre, por favor.
Pero también tiene que cambiar la mentalidad de nosotros mismos, por supuesto, de los que saben de esto, pero luego las personas también. O sea, hasta hace todavía, o sea, tu hijo tiene que ir a la universidad. O sea, si tu hijo no va a la universidad...
Es un drama familiar.
No, eso no está, eso todavía no ha cambiado, esto todavía no ha cambiado. Yo creía que era la fase de nuestros padres, mis padres, no los tuyos, mis padres, porque
era un honor,
yo podría
¿no?
ser tu madre. Mis padres querían que sus hijos, o sea, la generación de mis padres ni se planteaba los niños a la universidad, ¿no? Porque había que ir a la universidad, no sé qué tal, no te digo la gente que no había ido a la universidad y quería que sus hijos sí fueran. Y yo pensé que eso había cambiado en mi generación ya, es decir, bueno, nosotros ya hemos ido a la universidad, ya hemos, lo hemos visto, hay otras posibilidades, que es, oye, que el niño haga lo que quiera, que si quiere ser... no sé, otras cosas que no son ir a la universidad. Y no, si no vas claro. a la universidad...
Pero además sí que ha cambiado algo, ¿eh? Porque esa generación de la que hablas, para entrar a la universidad, hacía un examen de selectividad donde nunca se aprobó el 60%. Ahora, en el examen de selectividad, aprueba el 96-98%.
Claro.
Entonces, lo que hemos... lo que hemos hecho es coger la universidad y bajarla al nivel de cómo sale la gente de la enseñanza media.
Y eso provoca pues, que las grandes empresas, algunas del IBEX, ya tengan su propia cartera o su propio centro de formación
claro.
preparando a sus futuros trabajadores. Sobre
claro,
Telefónica, por ejemplo.
Están haciendo,
claro.
Las grandes empresas están haciendo eso porque han visto que no le forma a nadie y dice, pues los voy a formar
claro.
yo. Claro, me monto mi propia formación o Mercadona que patrocina emprendedores que quieren hacer startups y cosas nuevas y lo pagan, están haciendo las empresas porque no hay nada público que alguien esté pensando ahí en que esto no va para acá, excepto una rectora que tuve yo aquí que nos contó cómo ella se ha empeñado y en su universidad hay cursos de sí de chavales que hacen empresas y derecho y empresas, ¿cómo se llama eso? ¿SADE o...? Una de esas,
ADE,
y están haciéndolo con todo esto que tiene que ver, o sea, añadiéndole las nuevas tecnologías, porque ¿para qué quieres ser un gran economista si luego no sabes utilizar las herramientas y tal? Y que le ha costado Dios y ayuda que alguien consiguiera entender en esa universidad que había que ir por ese camino. Pero bueno, vamos a hacer la noticia de la semana de Telefónica y vamos a terminar con este asunto de, si lo habéis visto, el informe del BBVA sobre lo que está ocurriendo con la subida del salario mínimo interprofesional, que a ver quién va a ser al final el que tiene que pedir perdón.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Los inversores extranjeros controlan ya el 48% de las acciones de las empresas cotizadas en la bolsa española, marcando 2 puntos más que el año pasado y máximos históricos. El informe del Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles dice que los hogares están reduciendo su participación. De hecho, en el último año, el peso ha bajado al 17,2% debido al crecimiento de la inversión en instituciones de inversión colectiva. Los que sí han mantenido estables en los últimos meses su participación han sido los fondos de inversión, los planes de pensiones y los seguros, las administraciones públicas y los bancos y las cajas.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Un apunte que tiene que ver, que nos viene al pelo con los jóvenes, es lo que ha dicho Octavio Granado esta semana, que es secretario de Estado de la Seguridad Social y que está desmelenado. Está diciendo, todas las semanas dice algo que no ha dicho en los 10 meses que lleva en el gobierno. Dijo una vez una cosa, que a la Seguridad Social le quedaban 10 años si no hacíamos nada, y no volvió a hablar. Hasta ahora que se ve que a lo mejor ya está de retirada y
le
ha dicho...
Le importa muy poco.
Yo creo que ya está de salida.
En el convento, como se suele decir, en el convento. y digo lo que me parece oportuno. Y esta semana, la semana pasada, dijo unas otras cosas que ya comentamos aquí, y esta semana otra vez.
Si alguien empieza a trabajar a los 28 o 29 años, no puede pretender jubilarse como su abuelo, que empezó a trabajar a los 14, a la misma edad. Eso evidentemente va a ser diferente. Pero también tenemos que garantizar que la gente que ha empezado a trabajar a los 14 años, que hay muchas personas que ahora tienen, nos están escuchando, 50 y tantos, 60 y tantos años, y que llevan trabajando desde los 14, se pueda jubilar a una edad digna, porque no tiene sentido amargarle la vida a la gente.
Dice, o sea, estamos hablando de la cuestión, dice, no tiene sentido amargar la vida a la gente, es decir, alargar la vida laboral. Yo, por ejemplo, que empecé a los 18, a mí me la va a amargar, porque es que, te quiero decir, que es que hasta que me pone aquí en el cuadro este que sacan algunos periódicos, que me quedan todavía no sé qué y unos meses. No sé cuánto y unos meses.
Pero pues imagínate a mí, Carmen, lo que queda. No, te confirmo que las declaraciones de Granado, no solo estas, sino también otras anteriores, han sentado muy mal a la ministra. Y yo creo que en el futuro gobierno, si Sánchez logra formarlo cuando sea, Granado está de salida.
Sí, sí.
Volviendo al tema SMI, salario de jóvenes, hablaba también, esta semana para mí ha sido muy productiva porque Iván Redondo lo suele decir, al gobierno lo que nos falta es contacto con la calle, por eso él saca muchos suministros o está intentando sacar más suministros. Pues con la calle te enteras de lo que supone la subida del SMI unilateral a 900 euros. Un empresario me contaba esta semana que tiene a 1.000 personas en nómina, me contaba que de un día para otro la cuenta de resultados ha aumentado en 7 millones de euros. 7 millones de euros.
Los costes laborales, claro.
Claro, entonces, ¿qué ha tenido que hacer? Pues despedir gente. Es que no le queda otra. No le queda otra. Unilateralmente le imponen una medida y ha tenido que hacerla. Lo mismo que el registro horario. Son medidas que no se pactan con los empresarios, que se toman unilateralmente y que tienen consecuencias inmediatas y en personas.
Porque hay que aclararles a nuestros espectadores y oyentes una cosa. O sea, no es que nosotros no estamos en contra, yo por lo menos, yo no estoy en contra de que se suba el salario mínimo. De eso se ha estado subiendo muchos años, ha subido en Portugal, pero lo que no es normal, lo que ha sido nefasto, es que se haya subido un 22,3% de golpe. De hecho, ya se había pactado entre los empresarios y los sindicatos y el gobierno con Báñez unas subidas progresivas, poco a poco, para ir llegando a un salario más digno en 4 o 5 años. Pero no un año de golpe el 22,3%, porque ¿saben lo que está pasando? Que se ha frenado el empleo en los sectores más vinculados al salario mínimo interprofesional. Claro. Y, oh casualidad, a los que más perjudica es a los jóvenes que tienen menor formación y a, por ejemplo, a muchísimas mujeres que tienen que trabajan en sectores menos productivos, como por ejemplo los cuidados y todo lo que tiene que ver con eso. ¿Qué han hecho? Fastidiarles, o sea, o no les contratan directamente o no les han contratado, o si estaban trabajando, pues a muchos les han echado, como es el caso que nos cuenta Fernando. Y esto es lo que hay, si es que no hay más.
Pero si es que además es o no conocer o querer desconocer la realidad. Ese planteamiento de la ministra de Trabajo y de algunas corrientes de opinión diciendo dos trabajos iguales tienen que recibir el mismo salario. Mire, dos trabajos iguales no existen. Podrán estar con la misma denominación. No hay dos trabajadores iguales. Y esos dos trabajadores que no hay iguales, en un puesto que teóricamente puede ser idéntico, rinden de forma diferente. Es decir, cada singularidad en el mundo del trabajo es un mundo. Y usted no puede hacer una medida de carácter universal estableciendo un salario mínimo, porque en aquellos sectores donde hay una menor cualificación del trabajo, lógicamente los salarios son más bajos y esos son a los que entonces dice tengo que despedir a 500 porque si no, no acabo el mes. No se ha enterado todavía la administración pública de que en las empresas hay unas que tienen beneficios y otras que tienen pérdidas. No se ha enterado todavía de eso. ¿Qué ocurre con una situación que esté lo que llamamos en el break-even, es decir, en la línea de flotación, ¿no? ¿Qué ocurre si le aumentas discrecionalmente por tu parte, Estado, le aumentas el salario mínimo? Pues que claramente se queda por debajo del nivel de flotación, se ahoga. Y es eso mismo, hombre, si eso mismo se lo hace usted a la empresa que reparte muchos dividendos, que es la obsesión que tienen los legisladores de los que reparten dividendos y sobre todo de los que los perciben, ante eso usted está perdiendo el tiempo, porque no le va a discutir. Por eso la COE tiene un papel muy difícil también, porque ahí hay empresas con grandes beneficios, muy bien administradas, con mucha tecnología, con personal muy cualificado, y hay empresas que están en el margen, tirando al margen bajo. Entonces, no puede hacer una medida para todos.
Y sobre todo teniendo en cuenta la estructura productiva de España, que son la mayoría son empresas pequeñas, el comercio, la hostelería. Si tú de golpe a un comercio tiene dos contratados y le subes el coste laboral de las dos personas que tiene, pues a lo mejor es que no puede, no le da para vender ovillos o dedales. Bueno, no sé si se usa el dedal, pero el dedal.
Precisamente el FMI esta semana nos ha reprochado esta dualidad.
Buena cebolleta.
Esta dualidad del sistema de trabajo, los insider-outsider. ¿A quién perjudica la subida de FMI? Outsider. Contaba otro empresario. Son medidas que yo lo que no entiendo es por qué la COE no es más ofensiva en este momento y por qué incluso ahí veo una cierta camaradería con el gobierno. El aumento de la baja de paternidad a 8 semanas, maternidad 8 semanas, ¿quién paga eso? Pues contaba un empresario que si un matrimonio trabaja en una misma empresa, se queda 6 meses contando vacaciones sin dos de sus trabajadores. O sea, ¿quién paga eso?
La cuenta de resultados.
Claro, son medidas que se imponen unilateralmente y que tienen sus consecuencias en personas.
Bueno, pues ahora escúchenme que les voy a contar una cosa muy interesante en la que vamos a profundizar después con Javier Serres, que es se dedica a la formación en estrategias de inversión y que ya nos acompaña aquí en el estudio. Hola, buenas tardes. Verán, si quieren aprender a gestionar sus finanzas y decidir dónde colocar sus ahorros, si le gustaría conocer todos los detalles del mundo financiero, pues además es en un curso que se adapta a todos los bolsillos, que te ocupa poco tiempo y te ayuda a resolver todas sus dudas financieras, pues aquí, en Libre Mercado y Estrategias de Inversión, lo hemos creado en exclusiva para ti. Es un programa financiero para no financieros. Es un curso online con una duración de unos 6 meses que te va a permitir completar las lecciones diarias desde donde estés. Las clases son pildoritas, ahora lo concretaremos con Javier Serres. Son muy fáciles, no te quitan mucho tiempo, y según vas completando las lecciones, pues se van desbloqueando las siguientes y luego tienes además la posibilidad de participar en foros y asistir a una masterclass y escuchar conferencias. Bueno, para inscribirte tienes que llamar al 915239722 y pedir información de tu curso de inversión y gestión patrimonial.
Hola, soy Ana García Justes, del equipo de Cobas Asset Management, y también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, los domingos de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero. Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio. Escuchas Es Radio.
Ahora sí que damos la bienvenida a Javier Serres, que como les digo es responsable de formación en estrategias de inversión. Muy bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, vamos a profundizar un poquito más en este curso, que es un curso, como hemos dicho, de inversión y gestión empresarial, que además está pensado especialmente para no profesionales.
Sí, eso es. Es un curso que parte desde cero y va un poco enfocado pues para aquellas personas que tienen pues un patrimonio o un cierto capital ahorrado y bueno, tienen interés por saber cómo funcionan los mercados financieros y desean una formación pues que sea sólida, que sea con sentido común y que puedan sacar una pequeña rentabilidad o una rentabilidad amplia, pero vamos, un objetivo que sea superar a lo que actualmente, por ejemplo, dan los bancos, que con el tipo de interés que tenemos, pues es muy, muy bajito.
¿Y en qué nos ayudáis a invertir? ¿En cualquier cosa? ¿Podemos invertir en acciones, en
sí.
vivienda? En...
Exacto, sí, el programa es muy completo. Parte desde lo más amplio, que sería un poco lo que es la identificación del ciclo, de si estamos en un ciclo expansivo, contractivo, para saber cómo puedes distribuir tu cartera, ¿no? Si te va más a renta variable, más a renta fija. Bajamos un poquito a también a conocer al inversor, a saber cuál es tu perfil. No todo el mundo somos iguales, uh-huh. No todo el mundo invierte igual, te tienes que sentir cómodo, y también a determinar unos objetivos. Y ya en base con ese perfil hecho, vemos multitud de mercados. Vemos desde las acciones, lógicamente, divisas, materias primas, inmobiliario, que también es un mercado que tocamos en profundidad.
El oro también, ¿no?
Sí, claro, materias primas, todo lo que los activos que tienen acceso los inversores particulares y que muchas veces se desconoce, porque las acciones lo conocemos todos, pero hay multitud de herramientas y productos que están al alcance del inversor particular y que nosotros le vamos a ir diciendo cómo puede invertir en ellos y cómo diversificar una cartera para tener una inversión más segura.
Porque el curso, bueno, tenemos que decir, como hemos comentado antes, que es online, que es como hemos dicho que era como en píldoras. Cuéntanos un poquito más que cuánto te ocupa, qué tiempo te va a quitar el aprender a ser un buen inversor y a ganar dinero, que es de lo que se trata, ¿no?
Efectivamente. Hemos hecho hemos replicado un modelos de escuelas de negocio de éxito en formato online, que son píldoras de 15 minutitos diarios, que lo puedes ver desde cualquier dispositivo, desde tu móvil, desde si vas de viaje, estás en casa en un momento de tranquilidad. No te va a restar mucho tiempo y está hecho de manera secuencial, de tal forma que poco a poco vas adquiriendo un conocimiento casi sin esfuerzo. Y también a un precio muy adecuado, muy, muy accesible, que son 499 euros, y tienes prácticamente lo que sería una formación de un curso superior o máster con profesionales de primera línea impartiendo esas clases. Son todos especialistas en la materia que imparten. Y entonces el formato va dirigido a aquellos que tienen ese interés y además tienen poco tiempo uh-huh. o quieren invertir poco dinero en esa formación.
Porque es barato.
Son ya te digo, solo 499 euros, uh-huh. que es un precio, ya te digo, muy accesible, y tienen derecho tanto a esos vídeos, PDFs uh-huh. que se pueden descargar con documentación, acceso a preguntar a expertos para todas las dudas que le vayan surgiendo uh-huh. y luego realizamos eventos de masterclass también siempre online con temas muy concretos y con expertos invitados.
Uh-huh. Hay un dato que he leído en vuestra página web donde junto con Libertad Digital habéis organizado este curso, dice que el mayor enemigo para el ahorrador es la inflación y que si tenemos en cuenta la subida del coste de la vida, si no mueves tu dinero, puedes llegar a perder, o sea, en los últimos 20 años se ha perdido el 35% de su valor.
Sí, es una barbaridad.
Vamos, que el dinero no puede estar en el colchón.
Es que es lo que hablamos.
Lo del colchón, no.
Si tienes un,
y en el banco tampoco.
Y en el banco ahora mismo no te dan nada.
Por eso.
Es casi irrisorio. Entonces, nosotros hemos notado ese interés por parte de los inversores o de particulares que simplemente tienen un dinero y están viendo que no lo pueden mover. ¿Cómo lo invierto? ¿Cómo lo hago? Porque otro punto muy importante que hay que tener en cuenta es que entrar en mercados de riesgo como la renta variable sin formación es un suicidio adelantado, ¿eh? Es lo normal, en el 99% de las ocasiones, es que te vaya a salir mal. Quizá no a la primera, quizá no a la segunda, pero sí a la tercera. Entonces, entrar con una mínima formación es básico. Además, por otro concepto muy importante, que es el de las pérdidas asimétricas. Si tú pierdes un 50% de tu capital, imagínate que entras a invertir a los mercados y te va muy mal, si tú pierdes un 50%, para volver a tener el mismo capital que tenías, ahora tienes que ganar un 100%. Te lo pones muy complicado. Entonces, el invertir como un juego, o porque me lo ha dicho el vecino, o porque sale uno en la tele contándolo, pues no es la mejor cualquiera.
No, que anda, que no me han preguntado a veces. Pero ¿tú te crees que si yo supiera qué va a hacer Repsol, estaba yo aquí con la edad que tengo ya? Hombre, no. Si supiera si Repsol va a subir mucho,
Y contar y escuchar a profesionales está muy bien, ¿eh? Pero luego tienes que tener tu propio criterio. Tienes que saber interpretar lo que te está diciendo y decir, oye, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo.
Y enseñáis que el último duro lo gane otro, ¿no?
Exacto.
Que es muy importante, el último duro que lo gane otro.
Exacto.
Bueno, pues muchas gracias, Javier. Javier Serres, que es responsable de formación en estrategias de inversión. Le recuerdo que el curso es en libre mercado y estrategias de inversión y que pueden llamar para más información al 91-523-9722 y pedir información de tu curso de inversión y gestión patrimonial. Muchas gracias.
A vosotros.
Fabricas mi ventana con tus fichas de acebre. Bueno, pues ahora os voy a contar otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, pero que es súper interesante porque ahora en verano no paras. Y como no paras, pues tienes que aprovechar las segundas rebajas, sobre todo del deporte del Corte Inglés. Porque, por ejemplo, que te quedas en casa de vacaciones y quieres empezar a entrenar para darte pues alguna vueltecilla con la bicicleta, cosas que hace Fernando habitualmente, pues tienes un 20% de descuento en una gran selección de bicicletas. Después, si te vas a la costa y quieres, yo que sé, jugar al vóley o yo que sé, o patinar, pues también tienes el 50% de descuento en artículos de pádel y tenis, patines, balones, mochilas, de marcas todas las mejores. Y otro 50% en zapatillas, en chanclas, en camisetas, en sudaderas y en bañadores. Así que ya lo sabes, hasta el 24 de julio, los mejores precios en las segundas rebajas del deporte del Corte Inglés. Arriba el verano, abajo los precios. Bueno, estábamos con lo del salario mínimo, que es muy importante. A mí me tiene el tema, porque es que además, como le escuché a la ministra indocumentada que tendría que pedir perdón el Banco de España, el Servicio de Estudios del Banco de España, que es, pues, se puede decir que el mejor de España, pero bueno, siempre seguro que alguien te dirá, hombre, no, yo qué sé, hay otro que es mejor. Bueno, pues de los mejores, para no hacer
el
publicidad.
El otro que es así es el del BBVA.
El BBVA Research, efectivamente. Y esta semana lo ha publicado con gráficos y tal, y ves perfectamente cómo la diferencia que hay en la afiliación a la Seguridad Social en los dos, en primer semestre del 19, primer semestre del 18, y cómo los colectivos con mayor incidencia del SMI han caído frente al resto. Entonces, ¿tu valoración, digamos, de cátedra?
Pero si es que eso es tan evidente que con una fotografía no haría falta más. Vamos a ver, ¿cómo se representa el mercado de trabajo? Por dos curvas, ¿no? Una de oferta y otra de demanda, que tienen pendientes opuestas. La de demanda tiene pendiente negativa, la de oferta que tiene pendiente positiva. ¿Eso qué significa? Pues, hombre, que un trabajador estaría, o hay más trabajadores dispuestos a trabajar cuanto más alto sea el salario. ¿Y qué significa la de la demanda de pendiente negativa? Que cuanto más alto sea el salario, menos dispuesto estoy a contratar. Eso es así. Entonces, esas dos curvas se cruzan en un punto que es lo que llamamos el equilibrio de mercado, lo que sería el pleno empleo. Y ese punto en el que se cruzan es un salario al que tanto los oferentes como los demandantes, cuidado, oferentes son los trabajadores, ¿eh? Porque hay mucha gente que piensa que no, que el que ofrece trabajo es el empresario. No, el empresario ofrece puesto de trabajo, no trabajo. Trabajo lo ofrece el que lo tiene, que es el trabajador. Entonces, el punto de equilibrio significa que a un salario determinado, oferentes y demandantes, trabajadores y empresarios, están de acuerdo en contratarse y contratar al número de trabajadores de ese punto de equilibrio. Imaginemos que ahora tenemos ese gráfico en mente y entonces decimos, no, pero es que ese salario de equilibrio me parece muy bajo, dice un tío que no emplea. ¿Sí? Claro, es que hay que decirlo.
Tía, en este caso tía.
O tía, me da igual.
Vamos con el género,
es que es el
profesor,
machismo. Es que es
vamos
el machismo.
Con el género, no el librar, género está
no
en
me puedo
vida.
Librar del machismo. Pero entonces viene el oráculo de Delfos y te dice, no, es que ese salario no es justo. No es justo, se suele decir. ¿Qué sabrán de justicia? Y entonces dice, por lo tanto, vamos a subirlo para que el mínimo salario que se pague sea X, el que sea. Subamos eso, ese punto, lo que queramos. Y hay una diferencia entre las curvas, ya no se cruzan. A partir de ese momento, cuanto más subamos, más separadas están las curvas. Es decir, más son los que están dispuestos a ofrecer trabajo que los que están dispuestos a demandar trabajadores. Y eso
y ya está.
Lo que llamamos desempleo.
Perogrullo.
Pero
también
es que
se puede llamar,
es tan,
se puede llamar
sencillo,
perogrullo.
Tan sencillo que hace falta una mente muy retorcida para no quererlo entender. Y dentro de eso, claro, ¿qué pasa con los sectores muy cualificados? Que no pasa nada. O sea, en ellos el salario mínimo normalmente es simplemente estéril. Porque como todos sus trabajadores son altamente cualificados, están todos muy por encima del salario mínimo. ¿Dónde afecta fundamentalmente? A aquellos sectores económicos o productivos que tienen menor nivel de cualificación en su personal, lo que implica, que no es que nos guste o no nos guste, lo que implica el nivel de cualificación es la capacidad de generar producto, que es lo que justifica que el salario sea mayor que el de otros que tienen menos capacidad para generar producto. Uh-huh. Y entonces, cuando te sitúas en un sector, como estabas hablando antes de algunos sectores,
pues el comercio,
donde efectivamente la cualificación es muy baja y que se sustituye fácilmente a un trabajador por otro, precisamente por la poca cualificación, pues subir el salario mínimo no es un concepto teórico, es subir su salario. Su salario. Entonces, ¿puede generar producto ese trabajador simplemente porque la ley ha dicho que le paguen más? ¿Puede generar producto para que el empresario pueda pagarle más?
Claro,
seguramente.
Va a vender las mismas bobinas que
vendía
antes.
Pero lo lógico es despido. Despido significa desempleo. Desempleo.
Pero Pepe, fíjate lo que nos estamos jugando estas semanas a nivel político. O sea, un pacto, un gobierno, PSOE-Podemos, implica que en cuestión de 5 o 6 meses el salario mínimo se pueda situar en 1.000 euros.
Sí.
Que es lo que exige Podemos.
¿Y el desempleo en el 30?
No, pero que aclaremos que son 1.000 euros netos,
sí, bueno,
que no brutos, claro, porque al empresario no le cuesta 1.000 euros,
hombre,
le cuesta,
claro.
Si son 1.000, ya nos pondremos en 1.500.
Cotizaciones, ¿sí? Acordes.
900 son 1.400, más o menos 1.000 se podrían poner en 1.500 o más.
Pues eso nos estamos jugando estos días, depende del gobierno que haya, eso es lo que está pasando. Yo invito a que este jueves que será la investidura y que probablemente fracase, hay una encuesta muy importante que es la EPA.
Bueno, ya verás.
Vamos a mirar los datos de este tipo de empleos de lo que estamos hablando y veremos la incidencia que ha tenido.
Ahí se va a empezar a ver efectivamente el efecto negativo que ha tenido ya, porque ya en enero hubo 200 y pico mil.
Al día siguiente,
claro. Del empezar el SMI, 200 y pico mil se cayeron de las listas de las cotizantes de la Seguridad Social. Pero bueno, como dice el Banco de España y dicen todos los expertos, vamos a esperar, que esto es cuestión de tiempo. Que ustedes quieren, mientras por el camino, decir que todo va fenomenal, bueno, pues luego vendrá Mateo con lo como le pasó a Zapatero, que era todo fenomenal, vivíamos en el paraíso, en la Champions League, en la tal, y de repente hizo todo cataclós y se cayó todo.
Pero
bueno,
tengan cuidado, porque el concepto de desempleo está tan maridado con nosotros que lo aceptamos así. Pero en España lo que empieza a ver significativamente es un alto nivel de desempleo de alta duración. Uh-huh. Y eso sí que es grave, porque ahí el desempleado de alta duración acaba perdiendo todo, acaba perdiendo hasta la ilusión de vivir, acaba convirtiéndose en un instrumento para cualquier cosa, que en definitiva acaba afectando a su propia dignidad como persona.
Claro.
Y de eso se tendrían que preocupar estos que hablan tanto de la función social y del gasto social. Ahí es donde tienen que preocuparse.
Sí, pero ya está, les dan 420 euros y con eso ya es como cuando hay gente que le da una propina y ya dices, bueno, pues ya he hecho algo por...
Es una forma de insultar.
Por los pobres. Pero ahí está lo que han hecho con los mayores de 52 años.
El plan de parados de larga duración
es darles una subvencioncilla y callarle la boca. Pero no, hombre, formación, pero buena formación.
No, pero es que no. Eso se reparte de otra forma.
Claro. Bueno, quiero que hablemos un poquito de la ley de segunda oportunidad, que no es que se haya ya cambiado, sino que ha venido un tribunal y ha dicho, oye, que esto de segunda oportunidad no tiene nada, porque si los dos gastos principales son la seguridad social y Hacienda, y eso lo tiene que seguir pagando, pues resulta que la ruina es la misma, ¿no, Fernando? O sea, sí, no hay segunda oportunidad.
Es una sentencia muy interesante para los autónomos. Decían que podía afectar a 200.000 autónomos. Y esto viene de lejos, ¿no? Y nuestro amigo Lorenzo Amor, de ATA,
lo lleva
reivindicando años, ¿no?
Ya por fin le han dado la razón.
Pero es una sentencia muy importante. Y para mí lo más importante es esto que estamos hablando, precisamente, es que todo está enlazado. Los jueces corrigiendo a los políticos que hacen una ley a medias, porque esta ley es de 2015, es más o menos reciente. Ahora lo que haría falta es que esa posibilidad de esa segunda oportunidad quede reflejado legalmente.
Claro.
Entonces yo creo que los políticos deberían tomar cartas en el asunto y cuanto antes cambiar esa ley.
Pues es que era una broma, ¿no? Porque los dos gastos principales, que son la Hacienda y la Seguridad Social, no te perdonan, pues hombre, ahora por lo menos te dice un juez, hombre, por lo menos el 70% de eso, pues que no lo tengas que pagar, se diluya.
Y el resto lo pagamos a cómodos plazos.
Claro, y el resto ya lo vamos pagando, pero es que si no arruinas a esa persona solamente por pagar sin demora, porque es que en cuanto te demoras un día con Hacienda o la Seguridad Social, te crujen. Claro. Hombre.
No, pero el problema es un problema general del país. En el país legislamos para alguien o para algo. No nos gustan las leyes generales. Es decir, eso de aplicación, no, aquí es, cada norma lleva nombre y apellidos. Entonces, el concepto de segunda oportunidad, que ha sido muy forzado por los mercantilistas en cuanto a concurso de acreedores ordinario, ¿no? Lo lógico que hubiera sido, bueno, concurso de acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Pues, hombre, el proveedor de materias primas, y el Estado, en Seguridad Social y en Impuestos de Sociedades o en cualquiera, o en IVA, o vaya usted a saber. Pero no, España no legisla así, no legisla de forma general, sino ¿a quién quiero castigar o a quién quiero beneficiar?
Sí.
Y entonces, ¿qué quiero castigar a estos? Pues entonces eso no se incluye la deuda del Estado.
Claro.
¿Qué quiero beneficiar? Pues hago una ley de incentivación que solo incentiva a aquellos que yo quiero incentivar. Bueno, pero es que ¿de qué me está hablando usted? La misión del legislador es legislar leyes generales, sin nombre y apellidos.
Un marco.
Claro, sin nombre y apellidos, sin excepciones. ¿Por qué no? Porque inmediatamente ves qué es lo que se está pretendiendo. Y entonces, hemos visto propuestas en el Parlamento nuestro diciendo y que los bancos paguen un 20% más. ¿Pero qué me cuenta usted de que los bancos pagan su impuesto de sociedades como cualquier otra entidad?
¿Por qué
los bancos tienen? ¿Porque son feos? ¿Porque son malos? ¿Qué pasa con los bancos? Entonces, esa situación de penalizar a unos y mientras tanto favorecer a otros es muy típica de nuestra legislación.
Sí, no,
hombre, y a lo último, Carmen, el mismo delito de agresión cometido por una mujer y por un hombre, el derecho penal les introduce penas distintas.
No nos queremos meter en ese terreno, pero eso es así.
Pero es que esto me lo hubieras contado cuando yo era estudiante de derecho. Nadie se hubiera atrevido a explicar eso en una clase de derecho penal. Nadie.
Además, eso rompe el que todos somos iguales ante la ley.
Pues naturalmente.
Queremos que sean iguales ante la ley si eres rey y súbdito, pero no si eres hombre o mujer. Hombre, pero no me está faltando.
O si eres banquero o fabricante de churros.
No nos vamos a meter en ese terreno porque ahí me caliento y me caliento.
Entonces, lo que quería decir solamente de la ley segunda oportunidad es que es una oportunidad para favorecer el emprendimiento, que es lo que nos falta en este país. Esta ley o la situación a esta, previa a esta sentencia no se entendería en un país como Alemania y con Francia. Que aquí tenemos muchos problemas y nos ponen zancadillas para emprender. ¿Por qué hacemos eso a un emprendedor? ¿Por qué un emprendedor que fracasa en un primer empleo tiene que cargar remisión con esa mochila?
Ya no tiene remisión.
Claro, no
puede, porque en general en este país los emprendedores, y si ves algunos libros que circulan por las escuelas, pues el emprendedor es una persona especuladora,
sí,
es un especulador, sí. Es un tío feo, es un tío malo, es un tío que piensa todas las mañanas a ver cómo castiga a sus empleados.
No, pero un emprendedor es un autónomo que da trabajo en una tienda de barrio.
Sí, pero nos tratan, nos tratan a todos igual.
Pero de hecho, date cuenta que
tenga empleados o no,
que hasta se ha suprimido el término original.
Empresario. Sí, porque es que como...
Empresario, es que empresario es malo. Son aquellos de los chistes de Mingote, de las viñetas de Mingote, con los joyones que llevaban ahí en todo.
Y el gorro este.
Y la chistera hasta allá arriba, ¿no?
Sí, en fin. Bueno, esperemos que vaya cambiando todo eso un poco. Mientras tanto, vamos a escuchar, porque ya que tenemos aquí a Fernando, vamos a hacer un poquito de especulación, de política, que eso te va a gustar a ti.
A exprimirle,
vamos a exprimirle. Y entonces vamos a escuchar, porque como estamos aquí todos con que si Podemos no, con que era Ciudadanos no, bueno, pues ahora es Pablo Iglesias no, ¿no? Es lo que está de moda en estas últimas horas. Cualquier cosa menos Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, la ministra Calviño, que la tenemos un poco todos como un poco... La más sensata, la más europea, teníamos.
Esto como, es un pasado.
Como que ha estado mucho por Europa, pues como que va y suelta esto, oye, madre mía.
Yo no soy consciente de ningún tipo de presión y sobre todo no del IBEX 35. Más bien, lo que sí me han comentado anecdóticamente es que algunos grupos, ONGs incluso, decían, por favor, que no sea nuestro ministerio, ¿no? Eso es lo que yo creo que lo ha comentado, se ha comentado y yo lo he oído.
Hay organizaciones sociales que no quieren interlocutar con un ministerio de poder.
Bueno, yo estoy hablando de oídas. No, personalmente no he tenido ningún tipo de presión en ese sentido.
Luego ya era de oídas. Cuando ha visto que se había metido en un jardín,
claro,
se había metido en un jardín mortal, porque claro, dice ONGs que no quieren que ni se les ocurra meterlo aquí en el ministerio nuestro a ver qué nos va a hacer, ¿no? Es un poco que la ministra Calviño, que aspira al Fondo Monetario Internacional, se meta en estos charcos.
Sí, sí, sí. Ella que iba tan independiente y que había...
Algo habrá hecho mal el Fondo Monetario.
Son charcos de
Cuando
Celaá.
Se libra de la Christine Lagarde y ahora la amenazan con Calviño.
Bueno, yo cuento lo que cuenta gente de su entorno y por qué se le fue la lengua ahí, porque en esa entrevista reconoce abiertamente que aspira al FMI, y es cuando se desata toda la polémica o se filtra la noticia. Ella se refiere sobre todo a la EBE, a la Asociación Española de Banca, que es con quien ella interlocuta. La
¿Y
única
le llama ONG?
Y yo, hay, no sé,
madre
es lo que
Dios.
Dice. Entonces,
hombre, la asociación como asociación no pretende beneficio y no es estatal.
¿Pero cómo va a decir no AEB?
Eso no se puede hacer.
¿La ministra de Economía no sabe decir AEB? ¿Tiene que decir ONG?
Entonces, lo que le consta a la ministra, y esto no lo pueden mentir, es que la EBE está muy preocupada, como estuvo con el impuesto a las hipotecas y fue a reclamarle una solución, y como lo está porque Podemos entre en el gobierno e impongan un impuesto a la banca, además del de sociedades, un impuesto específico a la banca. Eso sí está viendo muchas presiones de todos los grandes bancos.
Normal. Hoy hemos dicho, lo acabamos de decir, es que ayer el sector del automóvil salió diciendo que esto es un desastre, claro, que hay una crisis, que una ministra irresponsable se le ocurrió decir un día que al diésel le quedan los días contados, claro, y han dejado de vender 60.000 coches. Y lo que te rondaré, Morena, ya están pidiendo un plan especial y tal. Claro, es que no se puede ser irresponsable y decir estas cosas alegremente. Entonces, claro, supongo que el sector del automóvil, pues no es que le presione, es que le dice, oiga, que mírela usted la que ha armado, que a ver si puede usted corregir.
Porque... Hay tres sectores en clara guerra contra el gobierno. Uno es el del automóvil, otro es la banca, donde temen un impuestazo a los bancos, y otro son las tecnológicas.
Claro.
Las tecnológicas están muy nerviosas por este, que si impuesto, que si tasa a Google...
Que si la tasa a Google.
Pues esos tres sectores están muy movilizados contra el gobierno y esperan que no tomen decisiones unilaterales.
Pero la tasa a Google, fíjate que justo el G7, que estaba reunido ayer, ha cerrado un acuerdo para no tomar ninguna decisión si no es conjunta, ahí no está España en el G7, una decisión entre todos para que a lo mejor se estudie si a finales del 20, pues las grandes empresas de tecnología tributen también en los países aunque no estén físicamente. Es decir, Google, usted vende en España o Amazon o lo que sea, y aunque esté, usted no tenga aquí la sede, usted deberá de pagar algo. Pero que está en estudio. Y llama a la española y por nosotros, ¿cómo es? Montero, ¿no?
De vez en cuando llamamos Montero.
Pues Chiqui, nosotros la vamos a poner, caiga quien caiga, porque esta no es la de No Bonita, esta es la de Chiqui. Chiqui la vamos a poner. Oye, pero si te están diciendo del G7 que a dónde vas tú sola, de España sola, a poner un impuesto a que eso lo único que va a hacer es perjudicar al sector. Bueno, pues nada.
Eso en un momento, además, en que lo lógico sería incentivar el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Claro, y en un
¿por dónde estamos y en qué momento vivimos?
Un momento donde las tecnológicas buscan instalarse en Europa,
claro,
y donde Portugal está diciendo, oiga, pues si España le pones tú un puesto, aquí estoy yo.
Claro. Mira,
pues
Amazon,
esos son miles de puestos de trabajo que se pueden ir a la vecina Portugal.
Amazon ya se fue, con 1,000 y pico empleados, que claro, quería iba a venir aquí y ha decidido poner una plataforma en Portugal.
En Lisboa, sí. O sea que... No, lo de la tasa Google es una aberración. Reconozco que Moncloa ha recibido muchas presiones, no solo de colegas europeos, sino también de las tecnológicas en América.
Bueno,
América.
Sin ir más lejos, Estados Unidos le ha mandado el recado de que cuidadito con eso.
Cuidado con Trump. Y la visita de los prebostes de Google, Facebook, Amazon a Moncloa, a los que tuvo que recibir Sánchez sí o sí, es un aviso. Es decir, cuidado con la tasa Google, que nos puede salir muy caro también.
Claro. Oye, y ya en este plano del cotilleo, ¿Chiqui Montero va a seguir?
Bueno, a mí me apuntaban en fuentes del gobierno que Montero es una fija. La confianza, no os imagináis los oyentes cómo habla Sánchez de ella.
Madre de Dios.
Y ella es un animal político. Hay dos opciones con Montero. Una es enviarla a Andalucía como sucesora de Susana Díaz, que eso tiene que abordarse en breve, en cuanto haya gobiernos abordados. Pero hay otra opción, y es que se convierta en superministra económica. Es decir, que vuelva... Zapatero los unificó, los ministerios de Economía y Hacienda. Que vuelva a hacer eso Sánchez y conceda a Montero un poder bastante potente a nivel económico. Eso es una posibilidad que está ahí, si Calviño sale al FMI.
Hombre, Calviño tiene bastantes contrincantes importantes. Va a ser un poco... Claro, yo lo veo complicado. De hecho, todavía no está ni la candidatura, ¿eh? Después han dicho, bueno, si todavía no lo hemos pues nombrado de candidato, todavía no es candidata. Primero vamos a ver por ahí quién se presenta, los
está
apoyos...
Tu amigo Dijsselbloem.
Sí, hombre, está ese que ya no fue... Quería más y no tal, y ahora... Puede estar, bueno, hay muchos que pueden estar ahí.
Y ojo la salida también de la ministra Rivera, la de Transición Ecológica, que puede ocupar una comisaría en Europa.
Sí, porque ese es el tema estrella de Sánchez.
La ecología, ya lo veremos en el discurso de esta semana, como es el tema central.
Bueno, pues nuestro amigo Chopin ya nos despide. Profesor, muchas gracias.
Encantado con Chopin.
Con Chopin.
Fernando,
muchas gracias.
Gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente, y lo que queda de mes y todo. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Hoy, como siempre, ha estado a los mandos Víctor San Román y en la producción Naya Pertusa. Gracias también a todos nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión y a todos ustedes, por supuesto, hasta el sábado que viene. A ver si tenemos gobierno o no, pues ya lo veremos. Venga, que pasen buen fin de semana y buena semana.
Economía para todos con Carmen Tomás.